bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otra edición del Cashflow Café. Antes que nada, quiero realmente esperar y mandar buenas vibras y buena energía a todo el mundo. Yo sé que este año ha sido un año complicado para muchos, por muchas razones, aparte de las obvias como el coronavirus, pero también ha sido un año complicado para nuestro trabajo, económicos, la cosa mental, psíquica, un montón de cosas, ¿no? Y nada, quería tomar un minuto para realmente decirle a todos los que estamos todavía acá peleándola, todos los que nos escuchan, todos los que no nos escuchan, pero toda la gente que está ahí poniéndole huevo, poniéndole garra, poniéndole para adelante, la verdad que es admirable y realmente simplemente para mandarles una idea de que si esta la están sobreviviendo, si esta la pueden pasar, si esta la pueden superar, imagínense qué bien que la van a hacer cuando las cosas se empiecen a calmar un poco. Y se van a calmar. Todo lo que sube o todo lo que baja tiene que subir, ¿no? No es decir todo lo que sube tiene que bajar, porque acá por ahí se vuelve un poco distinto. Pero, de vuelta, todo es perspectiva, ¿no? Perspectiva es algo importantísimo y lo digo siempre. Pero de lo que quería hablar hoy y era por ahí una historia más personal. Hoy no tenemos una entrevista, sino quería contarles un poco de cómo en mis pasos, o sea, cómo terminé encontrando inversiones en bienes raíces y encontrando la parte de bienes raíces comerciales. Y la única razón que quería contar un poco esto era para ver si en una de esas, a uno de ustedes que esté escuchando, que todavía no empezó o está como aprendiendo, por ahí se identifica y encuentra de alguna manera hacer cosas distintas o las cosas de mejor manera que las hice yo. Pero a lo que quería hacer esto, más como una especie de llamémoslo, de lecciones aprendidas y cosas que hacer y que no hacer, qué me han servido a mí y qué no me ha servido. Pero como muchos de ustedes saben, yo soy originalmente de Argentina, pero vivo en Texas hace ya 10 años y mayor parte de mi tiempo acá en Texas estuve en petróleo, en oil and gas, que es algo muy común acá en Houston. Y la verdad que por los años me fue muy bien. Es decir, siempre me pude reinventar, encontrar oportunidades que se adherían a lo que yo podía traer a la mesa y me fue muy bien, la verdad. E inclusive cuando terminé perdiendo mi trabajo, como mucha gente en oil and gas, hace 4 años, en 2016, gracias a mis conexiones militares o de veteranos, pues yo también, para los que no saben, serví en los Marines acá en los Estados Unidos, en Irak y todo eso a principios del 2000. Y nada, y cuestión de que eso me ayudó mucho también a agarrar el próximo trabajo, ¿no? El trabajo corporativo. Y nada, siempre le encontré la vuelta, ¿no? Yo, para que ustedes sepan, cuando yo llegué a Houston hace 10 años, estaba durmiendo en el sillón de mis mejores amigos con el que serví en los Marines, que él es colombiano, es un hermano para mí, y la verdad que yo estaba viviendo en su sillón. Tipo, dejé todo en Argentina, de vuelta, por la segunda vez que volví a Estados Unidos, para poder encontrar a lo mejor, ¿no? También una situación de amor en su momento, lo que sea, que, como siempre, corazón roto, te hace tomar decisiones un poco drásticas. Pero bueno, cuestión de que todo creo que te pasa a vos y, digamos, para vos, no contra vos, ¿no? O hacia vos. Y bueno, cuestión que terminando acá, empecé de cero, de vuelta de cero, y subí y me fue muy bien. Y nada, cuestión de que gracias a la última oportunidad laboral que tuve, me dio mucha flexibilidad para poder empezar a enfocarme en bienes raíces, ¿no? Y yo siempre estuve en el lado emprendedor, con unos mejores amigos, empezamos unas empresas en Argentina, una de Photobooth, VA Booth, con amigos de todos, hermanos de toda la vida, especialmente Tincho. Cuestión de que siempre tuve ese gen de emprendedor. Y de vuelta, no quiero aburrirlos acá. La cosa que quería hacer de este episodio era más para que por ahí alguno se pueda relacionar. Y gracias a Dios, estando acá, siempre tuve estas ganas de tener una mejor vida, de no intercambiar, viste, tanto tiempo por dinero, que no es la manera más eficiente. Eso te lo puede decir cualquier persona que es financieramente exitosa. No, encontrar sistemas o encontrar maneras de hacer lo que llamamos obviamente el flujo de caja o el cash flow de manera lo más posiblemente pasiva para poder tener el tiempo, que es lo que por ahí a veces no lo damos por dado, pero en un momento de estas vidas se van a dar cuenta que el tiempo es algo que es escaso y no te volvemos a tener. Por así decir, la plata la podés volver a hacer, ¿no? Entonces el tiempo no lo recuperás. El tiempo está determinado, es una línea que tiene un punto final. Y aparte, si crees en otras cosas, religiones y lo que sea, es otro tema, pero me refiero, tu vida en este planeta está contada. Entonces, ¿por qué En vez de intercambiar tanto, como hacemos 90% de los seres humanos, nos rompemos el lomo, o la mayoría trabajando para que nos den plata, para de esa manera poder pagar las cuentas, para poder por ahí tener un aumento y de esa manera volver a crecer, subir en la posición de trabajo, para que nos den más plata y para gastar más cosas y gastar, tener más responsabilidades y todavía hacer menos plata porque tenemos más cuentas que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, ¿cómo encontré bienes raíces? Como muchos saben, o muchos creo que ya es típico, el clásico libro Rich Dad, Poor Dad o Papá Rico, Papá Pobre. Yo ese libro lo encontré cuando tenía 16, 17 años. Lo leí, quedé adicto. Yo voy a decir la verdad, desde chiquito yo no era un gran lector. Le empecé a agarrar a la lectura yo solo a partir de los 15, 16 años. La ironía es que mi padre era un gran escritor. Le encantaba, leía como si fuese un pez en el agua. Y lo irónico de eso, sí, que yo no agarré ese libro a los 16 y me cambió la vida. En el sentido es, me cambió la vida, pero no implementé. Sacando de lado, yo sabía desde chiquito que quería, siempre fui emprendedor, desde muy joven, desde que tenía 5 años más o menos. Siempre tuve esta idea de cómo hacer dinero, de cómo crear una empresa, de ser dueño de una empresa. Todavía tengo el sueño de tener mi propia aerolínea, un montón de cosas, ¿no? Cuestión de que después, eso, porque digo que estoy hablando de ese libro que ya mucho todo el mundo lo conoce, no voy a hablar del tema, pero hace unos años apareció el clásico ad, viste, ahí en Facebook o lo que decía, curso gratis de real estate, ¿no? De Rich Dad, Poor Dad. Y yo dije, ok, ya esto lo veo que es, viste, libre un día, no sé qué. Y ya tenía más o menos la idea, viste, de la idea del, viste, si esto es libre, que libre no es realmente libre, nada es libre, ¿no? Nada es gratis, por así decir, no libre, perdón, gratis. Y por ese lado dije, ok, bueno, más sí, viste, me anoto, a ver qué onda, porque yo por un lado pensando, confío en, viste, el Rich Dad Poor Dad y la empresa y las cosas que Kiyosaki, lo que le enseña, qué sé yo. Obviamente no era que iba a estar Kiyosaki ahí, ¿no? Y esto pasó en Austin hace unos 4 años, 5 años, más o menos. Cuestión de que de ahí fui al curso este y la verdad que quedé muy fascinado. Lo que estaban enseñando era cómo hacer lo de las ventas del por mayor, es decir, del wholesaling, ¿no? Y te estaban enseñando cómo hacer wholesaling, donde vos no tenías que poner plata, pero muy por arriba, ¿no? O también te estaba enseñando cómo hacer lo que se llama el wraparound mortgage, que es cuando vos te agarrás a un dueño de casa que está en una situación difícil financiera y vos básicamente te volvés el banco para él y le pones una hipoteca sobre la hipoteca. Entonces, después no lo voy a poner muy, muy en específico, pero bueno, cuestión de que te enseñan unas cosas muy básicas, simplemente para agarrar la atención, ¿no? Y decir, pero si quieren aprender más, la clásica, ¿no? Anótense esta última, única promoción porque están acá de, no sé, $500, creo que era, no sé. Y vienen este fin de semana de 3 días acá en Austin en 2 meses, ¿no? Y nos dan un librazo así gigante con un montón de cosas para estudiar. Le digo, yo sí, ¿por qué no? Viste, estaba medio como con la mentalidad de decir, viste, say yes, ¿no? Y nada, cuestión de que ahí fui, pero fui como una bala, ¿eh? Me anoté, ta, 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 listo. Dije, total, que tengo que perder. Y literalmente el segundo, al día, a la noche, la misma noche, yo estaba todo entusiasmado, no sé, algo me vino a decir, che, esto, pará, Andrew, pará un segundo, pensaba en frío. Y agarré y me puse a hacer reviews, viste, en internet, a ver qué alguien había hecho este curso, qué sé yo. Y empezaron a dar unas cosas que digo, man, ¿en qué me metí? Y me sacó mucha, viste, mucha cosa, entonces agarré y me fijé en el contrato que firmé y que decía que tenía, no sé, muy esta cantidad de días para cancelarlo y bla, bla, y dije, no, acá me nace un tema. Cuestión que lo cancelé, pero al menos me leí todos esos libros que me dieron en el tiempo ese. Me los leí todos. Y eso, ahí fue donde empezó mi interés. Yo estaba más en la parte de bolsa de comercio y crear empresas, pero nunca pensé en la de real estate. Por ahí pensaba comprar una casa, alquilarla y eso. Y nada, y de esa manera la cosa siguió a meterme en lo que llaman los RIAs, ¿no? Los Real Estate Associations, Real Estate Investing Associations, digamos, que son las como los grupos, los grupetes que se arman locales, donde inversores, viste, se juntan y hay gente que viene a hablar y qué sé yo. Y nada, cuestión que le empecé a ir a los que estaban acá en Austin, Houston y San Antonio y Dallas. El hecho es porque, de vuelta, mi trabajo, como yo me manejaba por todo Texas, me venía al pelo eso porque lo puedo combinar con si había una conferencia, lo que sea. Cuestión de que empecé a ir a estos RIAs, pero todo esto era de cómo invertir en la parte residencial. Y dije, ok. Y empecé, al toque empecé a escuchar podcasts. Empecé a escuchar podcasts, bastante podcasts. Me metí en Bigger Pockets como un adicto, adicto mal. Y yo pensaba que estaba manejando horas y horas, que me iba a Midland, a un montón de lugares. Texas es grande. Entonces me consumí, pero horas y horas y horas de podcast, horas, horas y horas de libros. Tipo, estaba full. Pero fui, pero como un tren bala, ¿no? Me comí todo, me eduqué un montón. Y ahí es donde empecé a aprender lo de bienes raíces comerciales. Y dije, pará, esto tiene... Yo con al menos mi background de economía, como digo, esto tiene mucho más sentido por las economías de escala, la parte impositiva, un montón. Digo, esto está interesante, ¿no? Y empecé a meterme más en eso. Y ahí fue donde conocí, empecé a escuchar mucho a Rod Cliff, que lo considero un tipazo, un gran mentor, muy buena gente. Empecé a escuchar su podcast y dije, tengo que ir a uno de esos eventos. Y fui en Atlanta y me remaquiné, me reenganché. Y nada, cuestión de que, ¿sabes qué? Yo ya me había aprendido, digamos, había hecho toda la lectura, toda la educación, había ido a todas las ruedas locales, había ido a un par de conferencias, había hecho un montón, hasta el punto que yo siempre estaba como que, uy, qué bueno tener un coach, pagar un programa de mentoría y te lo hace más fácil, ¿no? Como que es más como la manera express que tener que aprender todo vos solo. Y yo siempre fui como, estuve siempre como en el borde, si vale la pena o estás teniendo guita al pedo o no sé. Cuestión de que al final dije, mira, ya llegué a un punto de mi, por así decir, camino de bienes raíces comerciales, invertir, que me he leído casi todo de todo. Tengo que llevarlo a un punto donde realmente, por así decir, me agarren un poco la mano, me tiren ahí en los lobos, me ayuden a, digamos, tener un poco de responsabilidad de aprender, ¿no? Y nada, decidí, agarré y me metí en el curso de Rodcliffe, y en ese momento no tenía el cash, pero lo tarjeteé ahí. Y dije, yo soy parte de un mastermind M1 de Rock Thomas, y hay una parte que siempre decimos es say yes and figure out later. Mucha gente dice, no, man, estás loco por decir eso, porque no digo que aplica todo, ¿no? Pero de vez en cuando hay que hacerlo. Dije, man, ya está, hagámoslo. Lo tarjeteé. Nada, me metí en el curso de él y fue unos par de miles de dólares. No es algo que lo tenía, viste, muy ahí. Pero cuestión de que lo hice. Y también, gracias a haber ido al evento de él, ahí fue donde realmente me cambió un montón mi mundo de bienes raíces comerciales. Conocí a gente tan buena, tan copada, tan inteligente, tan humilde, que la están rompiendo y al día de hoy los considero como súper amigos, como familia y mentores también. Todo gracias por agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a ir al evento este, vamos a ver qué onda. Y uno a veces tiene esta cosa de decir, pero para, voy a ir, no soy nadie, ¿viste? Soy nadie, ¿qué carajo sé yo? No hice nada. ¿Cómo le hablas a esta gente que ves a unos que se suben al escenario y hablan? Y ¿viste? ¿Cómo te la acercás y decir, eso le pasa a cualquiera? Y acuérdense que los que estaban ahí arriba en un momento estuvieron en esa situación también. Pero lo que sí soy muy, muy partidario y creyente es, cuando vos te acercás a alguien que por ahí admirás un poco o estás conociendo y querés llegar a ser al nivel que está él, vos siempre tenés que venir con un grado de humildad, de respeto, pero al mismo tiempo, antes de pedir, vas a venir a ofrecer. Y eso lo he dicho muchas veces. ¿Dónde está el valor? ¿Qué valor tenés vos que podés traer a la mesa para él? Y por ahí pensás, no tengo nada que ofrecer. Las pelotas que no tenés nada que ofrecer. Todos tenemos algo que ofrecer. Hay algo que sabés, alguien que conocés, a una conexión que tenés que le puede servir hasta el más exitoso en lo que sea que quiera llegar a ser. Así que nunca pienses que porque por ahí te sentís un plebeyo o nadie, no tenés valor agregado o un valor que por ahí no te das cuenta que tengas para atraer a alguien que puede tener toda la plata del mundo, pero no, le falta justo eso. Y yo siempre me aproximé de esa manera. Y por el lado que yo lo hice fue, mira, por ejemplo, me ofrecí para ayudar con la parte de management, ¿viste? Porque hablo español y obviamente mucha la parte de management y de construcción y eso, ¿viste? Son mucha gente hispana. Entonces, cosas así donde yo sé, ok, tengo estas cualidades, sé que sea por mi servicio militar o lo que sea, puedo traer valor acá, pero lo que sí es consistencia, sé consistente. Si vas a pedir algo de alguien, primero ofrecé, primero antes de recibir, otorgá, ¿no? Y después de eso, te digo que el karma, lo que quieras creer, vuelve y te va a venir y te va a ofrecer. Y yo lo que más aprendí estos años, que eso me abrió las puertas a un montón de oportunidades y eso, fue, como dice en inglés, o decimos en M1, el mastermind mío, it says, you need to show up, ¿no? Show up, presentate, aparecé, poné la cara, ya estás, te apareciste, te hiciste ese compromiso que vas a hacerlo. Entonces, una vez que estás ahí, da todo, porque todos tenemos algo que ofrecer. Por ahí no nos damos cuenta, pero todos tenemos algo que ofrecer. Y no te dejes intimidar por el nivel de persona, el nivel de plata, el auto que manejen, los millones que tengan en la cuenta de banco o el patrimonio neto que tengan. Eso es un número nomás. Eso no define quién es. Y yo, mi consejo para cuando ustedes busquen un mentor de alguien que ustedes no solo admiran de manera profesional, de manera en lo que ustedes quieren llegar de carrera, pero también de manera humana. Y eso para mí, al menos a mí, eso me abrió mucho la cabeza. O podés tener gente que admires por distintas razones, no vas para ahí a encontrar todo en una persona, pero al menos a mí me di cuenta con ciertos socios que tuve, en un pasado. Pensé que yo siempre me gusta más también conectar por el lado humano. Si yo voy a hacer negocios con alguien, no solo es transaccional, al menos no es mi estilo, porque quiero crear relación. Y nada, me di cuenta que no fue tan así. A lo que voy es, sí, estos tipos son multimillonarios, tienen todo lo que yo querría tener, pero al fin y al cabo, por ahí cómo se manejan con la parte humana, con sus familias, con el tiempo que le dedican a sus hijos y eso, yo ahí por ahí no encajaba. En cambio, con otros, sí. Y yo por ahí prefiero más por ahí conectar en la parte humana y después la parte profesional. Porque yo creo que cuando trabajas con alguien que es un hijo de puta, pero la tiene re clara, sí, es una buena experiencia que te abofeteen, que te esclavicen un poco, pero ahí aprendes a lo bestia, ¿no? Pero al menos a mí siempre me va a afectar el hecho que no hay ese lado humano. No un lado humano hacia mí, pero el lado humano, cómo uno se lleva a cabo. Alguien que vos admirás, alguien que es un líder, vos lo mirás y lo observás en todos los aspectos de la vida. No solo en cuánta plata hace, pero también cómo se lleva a cabo, cómo se maneja como persona, como ser humano. Para mí eso es importante. Porque si estoy metido en proyectos de millones y multimillones de dólares, quiero estar con una persona que es confiable, que es una persona que pone los intereses del equipo, los intereses de la sociedad primero, antes que los de uno mismo. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, esos son mis consejos que he aprendido. Gracias a Dios, por la mayor parte he tenido gente increíble y todavía tengo gente increíble con la que estoy conectado. Y bueno, la verdad que este año fue un poco difícil con muchas cosas. Hubo un cambio de proyectos de vida, llamémoslo, y también con el COVID hubo un poco de separación de no poder ver tan seguido a gente que aprecio y quiero mucho en la industria. Pero nada, a lo que voy es, quería explicarles un poco del lado real de cómo fue mi proceso. Y en eso me metí, viste, a poder aprender de sindicaciones y me metí a aprender de los mejores. Aprendí cómo meterme en la parte de recaudación de capital y un montón de cosas. Y otra cosa también les quiero decir, y seguro que es Think and Grow Rich, el libro de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, que es, no sé cuál es la traducción en español, sé que está en español, es un libro antiguo, pero una de las cosas que él también menciona es la parte de un mastermind. Un mastermind es algo que creo que lo que yo toqué en el Happy Hour anterior, cuando hablamos de un ecosistema, un mastermind es básicamente encontrar un lugar, no me refiero de manera física, pero es encontrar un lugar donde, un ambiente, donde estás rodeado de gente que no es mediocre, que gente que quiere mejorarse, no solo en el aspecto profesional, pero también en el aspecto humano, el aspecto espiritual. Pero también el mastermind es un brainstorming, viste, de ideas. Y yo soy más partidario de masterminds, no solo de un rubro, que sí está bueno, y hay muchos, por ejemplo, de bienes raíces hay un montón, donde estás con todos los top dogs ahí y obviamente se intercambian ideas y qué sé yo. Pero yo creo, me gusta cuando hay un poco de mix, viste, de alguien que está en bienes raíces, alguien que está en, no sé, en tiene un coso de e-commerce, una persona que tenga esto, porque es increíble cuando vos fusionás distintos rubros, te abre la cabeza mucho más. Y el punto de un mastermind es tener accountability, viste, como dice en inglés, es decir, que tenés gente que se hace responsable de marcarte cuando no haces las cosas que decís que vas a hacer. Y eso es importantísimo, porque podemos decir mucho, pero cuando viene el momento de hacerlas, es distinto. Y cuando tenés una, llamemos una fraternidad de gente, donde los conoces a un nivel tan personal, humano y financiero y metas, por eso yo les recomiendo de manera increíble es que busquen ese tipo de santuario, de lugar, porque ahí es donde te puedes abrir, ahí es donde encontrás gente y volviendo a eso que te digo, el ecosistema es ideal en esa situación. Entonces, por eso les digo que encuentren un buen mastermind. Si les interesa el mastermind de que yo soy parte, es una familia para mí, es M1. Feliz de comentarles. Si no, busquen el tipo que la creó, se llama Rock Thomas y es un mentor, un amigo también, gran tipazo, increíble historia. Búsquenlo en YouTube, Rock Thomas, la historia de él, de dónde vino y a dónde llegó. Pero ahí también he conocido un montón de amigos. Tengo muy buenos amigos ahí. Hay muchos han venido al podcast acá. Y él también tiene otro mastermind que es parte, que él creó, que se llama GoBundance. Y bueno, de multimillonarios y bueno, inclusive Diego Corso, que ha estado en el podcast, él fue el primer miembro de M1 y ahora es parte de GoBundance, bueno, fue parte de GoBundance. Pero bueno, a lo que voy es, encuentren, cuando vienen tenemos un mentor, si ustedes quieren buscar un mentor donde tienen que pagar un mentor, yo les recomiendo que primero se aprendan todo, se eduquen todo de la manera más eficiente y, por así decir, no tan costosa, para después cuando vos entras a una especie de mentoría, de un coaching program, ya tenés una fundación muy buena. Entonces, para lo que ellos implementen, vos estás así, estás afilado, ¿entendés? Entonces, ese es mi consejo. Y bueno, quería hacer esto un poco más de traer un poco el lado más real, que por ahí a veces mucha gente se dice, no, para ahí no se identifica cuando traigo gente que la está matando, pero todos empezaron en un lado, eso quiero decir. Y quiero que quede claro y para todos, es decir, todos tenemos un lugar donde comenzar. Y pueden comenzar hoy, no esperen hasta mañana. Y la pandemia vale mierda a lo que voy. La pandemia es lo que es. No vas a dejar que te determine tu futuro. Sí, nos afecta. Hay ciertas cosas que no podemos controlar. Pero si no estás usando este tiempo para mejorarte y hacer cosas para cuando las cosas mejoren, ya tenés, se te abra esa autopista y le vas a poner el acelerador a todo lo que da para ir a buscar lo que querés, pues ya vas a saber. Entonces, usen el tiempo de manera coherente. Disfrútenlo, vívanlo, aprendan, edúquense, hagan relaciones, hagan networking, no pongan excusas, dejen de meter excusas. Así que nada, eso le quería decir. De vuelta, muchísimas gracias a los que nos escriben, muchísimas gracias a los que nos escuchan. La verdad que el podcast ha sido un... Hemos tenido otros desafíos y estoy planeando para septiembre hacer una edición nueva, ya que, bueno, todavía tenemos el coso con Juan acá, pero mi gran amigo Juan, él todavía está buscando otros objetivos, pero bueno, ya lo vamos a traer al podcast como invitado, nuestro gran amigo Juan Vargas. Pero bueno, en todo eso quería decirles muchas gracias, cuídense, espero que estén bien, cuídense, cuiden a sus seres queridos y por favor déjenos comentarios, pónganos reviews, nos ayuda un montón si nos ponen rating, si nos ponen reviews, eso nos pone mejor en el algoritmo, nos atrae más, nos expone más y así podemos poder impactar y ayudar a la gente para que tenga su mejor vida hoy. Así que muchísimas gracias, les deseo una gran, gran semana y por favor no aflojen, no se rindan. Cabeza arriba y para adelante.